que ver cómo sigue esto, ¿no? Hay que hacer una negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y ver qué es lo que nos plantea el futuro como política económica. Vamos a charlar un poquitito con Federico Furiassi, él es economista y especialista en macroeconomía y finanzas globales, director de la consultora EcoGo. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda. Perdón por el señor que grita acá atrás, ¿no?
¿Qué tal, Marcela? Buen día, ¿no? Me ha pasado a mí también a veces...
No, tremendo.
Bueno, ese los que venden, que los que venden cosas viejas que pasan es buenísimo.
Sí, es genial, ¿no? Lo que pasa es que esto de transmitir desde casa, yo no tengo un estudio. Exacto. Físicamente hablando, entonces todo lo que pasa, el perro, el vecino, la bocina.
Totalmente.
El camión, el señor que compra los colchones, todo. Bueno, Federico, estamos en una etapa distinta de la economía de la Argentina luego de lo que pasó esta semana, ¿no?
Exactamente, sí. Es una buena señal tener un acuerdo con los principales acreedores de la deuda. Es un paso en la dirección correcta que era muy necesario para descomprimir un poquito las tensiones, ¿no?, que tenía la economía en términos de el dólar, la brecha, el riesgo de una inflación complicada, ¿no? Pero claramente es el primer paso en una dirección correcta y a partir de ahí hay que ir construyendo toda una secuencia, ¿no? Y vos un poquito lo marcabas, hay que terminar de cerrar el canje, que ahí hay muy buenas expectativas porque el grueso de los acreedores ya están adentro. Después hay que iniciar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita un poco patear los altos vencimientos de deuda que hay con el fondo desde 2021 a 2023 y que no se pueden pagar, y que eso también venga a cambio de un programa macroeconómico, ¿no?, de que se dé alguna señal de cómo se va a poder, por lo menos, bajar algo el déficit fiscal que deja la pandemia, que es muy razonable, porque en una situación de pandemia todos los gobiernos del mundo están aumentando el déficit para asistir. El problema es que a Argentina le agarra con una economía que no tenía ahorro previo, no podía financiarse en el mercado de deuda, y la única herramienta que tiene es la emisión monetaria, emitir pesos. Y el problema es que en Argentina el peso no es una moneda de reserva, todos quieren dólares, entonces eso genera ciertas tensiones. Por lo tanto, digamos, es un camino en el que hay que ir recorriendo, que la economía tiene que ir recorriendo para empezar a tranquilizar la economía en esto que tiene que ver con el dólar, la inflación, que son los problemas cotidianos que cada familia percibe, ¿no?
Sí, claramente. Ahora, uno dice, bueno, se cerró el tema de la deuda. Nunca vimos el dólar bajar en la Argentina, porque nunca lo vimos bajar, siempre lo vimos subir. Y muchos dicen, bueno, ahora, el dólar blue, ¿qué pasa? ¿Sigue en ascenso, baja? ¿Está fluctuando desde el día en que se cerró, que va de 139 a 136? Y en realidad muchos dicen, bueno, no jodamos más, el dólar blue es el verdadero precio del dólar. ¿Cómo es esa historia? ¿Es el verdadero precio del dólar? ¿Puede bajar? ¿Puede subir el dólar que nosotros conocemos como oficial? ¿Puede irse a la miércoles y establecer un precio determinado? ¿Qué puede pasar ahora?
Bueno, la lógica es que se encuentre un punto intermedio entre lo que es el dólar blue y el dólar oficial, ¿no? Esa es la lógica que tendría que ir pasando de una manera gradual. El Banco Central lo que va a hacer es que el oficial lo va a seguir moviendo al ritmo de la inflación. Lo que pasa es que lo que vemos es que ahora la inflación que venía medianamente anestesiada por los efectos de la cuarentena, el congelamiento tarifario, lo que fue abril, mayo, junio y julio, inflación de 1,5%, 2% mensual, ahora la inflación a partir de agosto lo que vemos es que se empieza a acelerar, porque hay precios máximos, lista de precios máximos que se, digamos, autorizaron aumentos, precios cuidados también, aumentos combustibles, exactamente. Entonces se va a venir una aceleración de la inflación, y ahí el Banco Central va a tener que mover el dólar oficial un poquito más rápido. El dólar blue, ¿qué pasa? El dólar blue ahí depende un poco también de lo que te contaba antes. Si lo de la deuda se soluciona bien, si hay un nuevo acuerdo con el fondo que genere expectativas favorables, si el gobierno da una señal de que el déficit fiscal no va a seguir de largo el año que viene, el dólar blue ahí podría mantenerse o bajar un poco. Ten en cuenta que el dólar de 130... Sí. El dólar de 130, el dólar blue, es un dólar más caro, ajustado por la inflación, que el dólar de 2002. De cuando salimos de la crisis del 2002, ¿te acordás?
Sí.
Los primeros meses, para tener una referencia, un parámetro de lo que es ese dólar ajustado por inflación.
Pero entonces, ¿quiere decir que es una fantasía ese dólar o estamos peor que en el 2002?
No, significa que hay un nivel de incertidumbre tal, no es ninguna fantasía porque la gente compra ese dólar. Y eso tiene que ver con toda la incertidumbre y la inestabilidad macroeconómica. Ahora, si el gobierno logra estabilizar la macroeconomía con el acuerdo de la deuda, un acuerdo con el fondo, da una señal de que el déficit fiscal no se va a descontrolar, porque lo que hay un poco es, con este déficit fiscal que deja la pandemia, financiado con emisión monetaria, que en algún momento se genere un riesgo inflacionario muy fuerte. Eso es lo que está un poco descontando el dólar blue de 130. Si eso se puede corregir, bueno, entonces podríamos encontrar un punto intermedio donde baja un poquito el dólar blue, el dólar oficial va a seguir subiendo, y eso es lo que puede pasar en un escenario de estabilización. Si no se puede lograr esa secuencia macroeconómica, bueno, corremos el riesgo de que el dólar oficial tenga que hacer todo el recorrido hacia el dólar blue, y eso sería un escenario mucho más inestable donde el gobierno arriesgaría un escenario donde la inflación se le escapa.
No, tremendo sería, porque es un recorrido de casi 50 pesos, una cosa así. Sí,
por eso mismo, exactamente, por eso mismo el gobierno quiere cerrar con la deuda, por eso mismo el gobierno ya está diciendo que quiere un programa con el Fondo Monetario.
Sí, ahora justamente decime, que el evitar programa eso. Con el Fondo Monetario, nosotros sabemos que los programas del Fondo Monetario son reforma fiscal, reforma laboral, reforma previsional. ¿Vamos a caer en eso nuevamente? Porque teniendo en cuenta que el gobierno es de un signo progresista, no tiene ideología de ese tipo.
Exactamente.
¿Cómo se va a parar el gobierno frente a eso?
No veo chances que el gobierno se ponga a discutir eso con el fondo, y menos en la antesala de un año electoral. O sea, reforma estructural, reforma laboral, previsional, yo creo que eso no va a estar en la agenda, por lo menos en la primera parte del acuerdo. Lo que se va a tratar de hacer es, bueno, Argentina tiene que pagarle al fondo en el 2021 5.500 millones de dólares, en el 2022 18.000 millones de dólares y 2023 otros 18.000 millones de dólares. Eso es imposible. Y el fondo sabe que eso no se puede hacer, con lo cual va a haber un acuerdo donde esos vencimientos se pateen para adelante y donde el fondo le pide a cambio, bueno, mostrame a cambio un programa macroeconómico. No nos centremos ahora en las reformas estructurales porque no hay espacio para hacerlas con una economía en recesión, pero sí cómo vas a empezar a achicar el déficit fiscal, cómo vas a estabilizar las variables, y va a querer ver un programa de ese estilo. Me parece que eso es lo que va a ser el nudo de la discusión. Con un acuerdo exitoso con los acreedores privados, abre la llave para tener una negociación o un puente con el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo también quiere, el fondo invirtió, digamos, prestó mucha plata en Argentina, entonces, y es consciente que no puede hacer un ajuste fiscal porque las variables sociales no lo permiten, porque ya viene de una economía muy golpeada, el nivel de pobreza que va a quedar es muy alto.
Sí,
y el fondo eso lo va a entender.
Es consciente del grado de responsabilidad que tiene de haber prestado semejante dinero, semejante cantidad de dinero en un tiempo.
Con un programa que fracasó, exactamente.
O sea, acá hay una responsabilidad que aunque no la quieran asumir, no sé si la asumirán o no, que la tiene el Fondo Monetario Internacional cuando dijo sí a semejante cantidad de dinero. Esto está claro, nosotros no producimos esa cantidad de dólares para pagar. Nunca.
Por eso, exactamente, por eso mismo. Yo creo que hay incentivos de las dos partes para llegar a un acuerdo, pero que el acuerdo exija un programa macroeconómico viable desde lo político y desde lo social.
¿Y qué sería un programa fondo, macroeconómico viable así a grandes rasgos?
Y, digamos, justamente, el fondo no te puede exigir en un año electoral hacer una reforma laboral, no te puede exigir que el déficit fiscal que este año puede terminar en 7, 8 puntos del producto vaya a cero el año que viene, no te puede exigir un programa de ajuste de esa magnitud por el contexto de la pandemia, porque es una economía que ya viene golpeada en recesión desde el 2018 con un alto nivel de pobreza. Entonces, acá hay que ser pragmáticos, hay que ser muy gradualistas y no sirve un ajuste en una economía que ya está en recesión. Y me parece que eso el fondo, de hecho el fondo, fines del año pasado, cuando ya se estaba empezando la negociación con los acreedores privados, el fondo mismo dijo, Argentina no tiene espacio para hacer un ajuste fiscal brusco, por eso el gobierno se tiene que sentar con los acreedores privados y hacerles una quita. Eso lo ha escrito el Fondo Monetario Internacional.
Y así se funcionó.
Más y así allá funcionó. De que
se pudiera, sí, claro.
Claro, digamos, la reestructuración con el sector privado implica una quita en el tiempo muy importante. Argentina, digamos, en los primeros 4 años ahorra casi 45 mil millones de dólares en pagos que hubiese tenido que hacer de ahorro en capital e intereses. Le queda un perfil de deuda muy descomprimido en el corto plazo con el sector privado y eso le da aire y tiempo para hacer esto que tiene que hacer. Tener un programa macro más consistente, acordar con el fondo. El riesgo está que si el gobierno intenta mantener este déficit fiscal el año que viene y financiarlo con emisión monetaria, ahí es cuando empieza el riesgo de la inflación se puede escapar mal.
Pero sería un dislate mantener un déficit fiscal que en realidad está más vinculado con el tema de la pandemia, ¿no? Claro está que si no se reactiva la economía va a ser también difícil con tanta pobreza poder no gastar tanto.
Exactamente.
Es medio como, ¿no? Medio complejo. ¿Y vos crees que la economía se puede reactivar rápidamente con estos programas que, por ejemplo, se habla de la obra pública, se habla de una serie de cuestiones en los distintos lugares de la República Argentina? ¿Crees que eso sirve como toda la vida la obra pública lo sirvió, ¿no? Pero digo, ¿que puede llegar a funcionar?
Sí, puede ayudar, pero siempre y cuando el gobierno transcurra esta secuencia macroeconómica positiva de que acordó con el fondo, tranquilizó la economía, bajó el riesgo país y empieza a tener algo de financiamiento, porque si no lo puede financiar, es peor. Entonces, el que va a reactivar la economía es el sector privado. Y sí, si Argentina recorre esta secuencia, ¿cómo?
Sí. No, que se habla mucho de eso, que la verdadera reactivación va a venir de parte de el sector privado. ¿Y cómo se tendría que parar el gobierno frente al sector privado? ¿Qué, sacando impuestos? ¿Cómo lo reactiva? ¿Cómo lo ayuda?
El gobierno tiene que incentivar con créditos blandos, sería ideal bajar impuestos, pero el gobierno va por una lógica distinta, porque el problema es que Argentina no tiene financiamiento. Entonces, cuando quiere intentar poner plata en el bolsillo de la gente, lo hace con emisión monetaria y termina generando inflación. Ese es el problema estructural que tiene Argentina. Pero si Argentina recorre la secuencia macroeconómica positiva de arreglar con los acreedores, con el fondo y dar cierta previsibilidad, tiene margen de recuperación económica en 2021, porque parte con una economía que tiene mucha capacidad ociosa, es decir, la mitad de las fábricas que no funcionan, entonces tiene mucho margen para recuperarse si se da el camino favorable. Después de, obviamente, un año donde la economía puede caer 10-12%.
Sí, no, tremendo. Ahora, Federico, hay dos cosas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, quienes cumplieron la cuarentena tienen una recuperación económica mucho más rápido. Hay quienes dicen cuando se cae y se llega muy al fondo la recuperación es más rápida, esta cosa de la B que pega un salto a la economía, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Puede pasar todo eso?
Bueno, el problema es que Argentina justamente lo que tiene esto que las recuperaciones no son tan lineales porque lo que está pasando en los países es que los países que abren después por ahí tienen que volver a cerrar porque hay rebrotes, entonces la recuperación no es tan lineal como se pensaba y después depende un poco de las herramientas que tenga cada economía para impulsar. Digo, Estados Unidos va a terminar con un déficit fiscal de 20% del producto y tiene toda la herramienta para volcar dólares en la calle y expandir el déficit fiscal porque Estados Unidos emite la moneda en la que el mundo ahorra. Argentina es una economía que no tiene moneda de reserva de valor, no tiene mercado de deuda y no contaba con ahorros previos. Entonces, en la comparación con el resto de los países, la asistencia fiscal que hace Argentina es muy limitada. Entonces, eso hace que la recuperación pueda ser un poco más lenta. Pero digamos, en el primer año puede haber una recuperación bastante fuerte. Nosotros estimamos que en el escenario positivo, después de caer 10-12%, la economía podría subir 6% el año que viene. Si hace las cosas que te venía marcando, ¿no? Acuerdo exitoso de la deuda, negociación con el fondo, un programa macroeconómico razonable hacia adelante.
¿Y está el gobierno en esa línea y en ese sentido caminando?
Bueno, el acuerdo exitoso de la deuda está muy cercano, porque logró un acuerdo con los principales acreedores. Se está hablando ya de una negociación con el fondo, con lo cual está avanzando en esa dirección. Obviamente que en el medio hay incertidumbre y hay ruido, sobre todo en el programa macroeconómico, que es lo que no se sabe a dónde quiere ir el gobierno en ese sentido. Y esa incertidumbre se refleja en lo que estábamos hablando antes, en el dólar blue, en esa brecha cambiaria tan alta que genera complicaciones en la economía. Porque, ¿qué pasa? Tener ese dólar blue en 130, el dólar contado con liqui en 120, bueno, las expectativas de inflación empiezan a jugar más cerca de ese dólar que del dólar oficial. Claro, los exportadores, ¿qué hacen? Se sientan y no exportan. Esperan a que el dólar ajuste. El importador, ¿qué hace? Lo contrario. Trata de llevarse todo lo que pueda y todo eso genera presión en las reservas, presión en el dólar y se genera un círculo vicioso que es muy negativo para la economía. Por eso lo que falta es dar un poco más de certidumbre para que baje esa brecha cambiaria, porque el dólar de 72, 73 no es un mal tipo de cambio para la Argentina. No es un mal dólar ajustado por inflación. No. El problema es que hay incertidumbre y entonces tenés esa brecha y tenés el dólar blue en 130.
Sí, claro. La incertidumbre puede generar cualquier tipo de cuestiones en la economía, ¿no? Esto lo sabemos. Si es un camino incierto donde se realizan las acciones económicas, evidentemente uno no saber cómo es el futuro, seguramente la economía se resiente, ¿no?
Totalmente. En economía las expectativas es casi todo. Entonces, cuando hay tanto nivel de incertidumbre por la propia economía argentina que lo arrastra desde siempre, sumado a la situación de pandemia, sumada a la situación de default... Sí. Bueno, ese es un combo muy, muy complicado.
Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu análisis, por tu tiempo. Esperemos que en los próximos días, bueno, tengamos algunas señales más con respecto a un camino positivo de la economía argentina, ¿no?
Ojalá. Y te agradezco a vos, Marce, por el espacio y a disposición.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por estar aquí en el programa. Un abrazo. Bueno, era Federico Furiace, economista y especialista en macroeconomía y finanzas globales, director de la consultoría.